Por Radio Cultura 97.9 comienza Argentina en su cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz.
Buenas noches, estimados oyentes de Radio Cultura. Soy Magdalena Fayaz y esta noche, en Argentina en su cultura, vamos a dedicarla a la conmemoración de los 40 años de la Guerra de Malvinas. La causa Malvinas va más allá de conmemorar los 40 años de aquella guerra que nos marcó tanto y que todavía es una herida abierta en nuestro pasado reciente. Vemos a través de todos los eventos que se hicieron y que algunos fueron muy conmovedores, que esta causa atraviesa como tema sin resolver a toda la sociedad argentina, más allá de credos e ideologías, remitiéndonos a los orígenes de nuestra historia como nación. Pensemos que las Islas Malvinas pertenecieron en principio al Virreinato del Río de la Plata. Los ingleses recién tomaron Puerto Egmont en 1767, pero antes había habido dominación francesa, y de ella dan testimonio hasta su propio nombre, derivado de Malouins, y restos de edificaciones construidas por los franceses durante su asentamiento. Por eso hubo una exposición muy interesante que se montó el año pasado en la Plaza Seca y el Jardín de la Biblioteca Nacional, y que luego se llevó a Cancillería, donde se toman todos los restos de estos edificios construidos por los franceses en Malvinas, que todavía existen en las islas, y se hace toda la historia y la secuencia desde sus primeros monumentos. Ahora, en 1820, el gobierno independiente de las Provincias Unidas envía a las islas al primer gobernador y afirma nuestra bandera en ellas hasta que en 1833 son usurpadas por la fuerza por el Reino Unido, que sigue sosteniendo sobre ellas un colonialismo que yo diría está reñido con el espíritu de nuestros tiempos. Este conflicto por la soberanía de Malvinas es sostenido por nuestro país como un eje de nuestra política exterior que ha llevado la causa de Malvinas al seno de las Naciones Unidas, donde se obtuvo la resolución 2065 que combate el colonialismo y promueve una mesa de negociación entre Argentina e Inglaterra para resolver este diferendo. Mesa que nunca se ha dado porque los ingleses se niegan a discutir la soberanía siquiera. De esta manera, tenemos que pensar que la base militar de Mount Pleasant o Monte Agradable constituye el centro más importante de la OTAN desde el Atlántico Sur hasta la Antártida, que es la mayor reserva de agua potable del planeta. Debemos tener en cuenta que la reivindicación de nuestra soberanía en Malvinas implica no solo el aspecto político, sino que además los ingleses están explotando los recursos hidrocarburíferos e ictícolas que se encuentran en este sector de nuestra plataforma continental en el Atlántico, y esto implica soberanía económica, indisoluble de la política. La guerra insensata de 1982, podemos decir que fue el último golpe de timón con el que la dictadura cívico-militar de 1976, la más sanguinaria de nuestra historia, quiso prolongarse en nuestro país, y coincidió también con un golpe de efecto con el que la primera ministra de Inglaterra, Margaret Thatcher, hackeada por la crisis económica del Reino Unido, buscó retener la popularidad de su pueblo y de hecho lo logró. Esto se confirma con hechos criminales, como lo fue el hundimiento del crucero General Belgrano, burlando la zona de exclusión sobre nuestras aguas, que se llevó tantas vidas de soldados casi adolescentes, y el maltrato de los altos mandos militares a esas tropas, todo lo cual terminó de minar el respeto que en aquel momento habían tenido históricamente nuestras Fuerzas Armadas, que afortunadamente ese respeto se ha restablecido. Por eso, el Museo de Malvinas e Islas del Atlántico Sur no solo mantiene vivo el recuerdo y el reclamo por la soberanía, sino que está emplazado en un lugar de memoria, como lo es el premio de la ex ESMA, espacio emblemático de los crímenes perpetrados por la dictadura, donde se asesinó a tantos jóvenes. En él se evoca, en este museo, quiero decir, se evoca a los 649 muertos que se cobró esta guerra ganada por Inglaterra con la ayuda de Estados Unidos y de la OTAN. Por eso vamos a entrevistar esta noche al director del museo, a hablar de una obra de teatro magnífica sobre el tema, sobre la guerra que se está dando en este momento, y una novela que también tiene por tema a Malvinas. En cuanto a la obra de teatro, Campo Minado, es una pieza de Lola Arias, escritora, cineasta, dramaturga. Es una pieza de teatro documental que representa elementos biográficos con instancias de ficción. Acaba de reestrenarse en el San Martín y, como les dije, no deben perdérsela porque es una obra magnífica que no van a olvidar. Una de las originalidades de esta pieza es que los actores no son profesionales, sino excombatientes y veteranos de la Guerra de Malvinas. Tres argentinos y tres del lado inglés, que dos son ingleses y uno es nepalés. Para el casting de ellos, Lola Arias, que estaba embarazada, realizó 600 entrevistas. Los personajes actúan su drama como veteranos de guerra y hubo cambios a lo largo del tiempo en las sucesivas representaciones en distintos lugares que llevaron al crecimiento de la obra, que mantiene su vigencia e interés porque hablan de muchos de sus compañeros, sus familias. La pieza fue estrenada en mayo de 2016 en el Royal Court Theatre de Londres y desde entonces ha sido aclamada en cerca de 30 ciudades de todo el mundo. Además, lo que tenemos que tener en cuenta es que la única condición que Lola Arias puso a los personajes es que debían tocar algún instrumento. Y esto se luce en una versión impresionante de Get Back de los Beatles, de los tres argentinos, uno de los cuales tiene una banda tributo a los Beatles, con la guitarra del inglés Jackson. Ahora, de los actores, de quienes la representan, uno sobrevivió al hundimiento del Belgrano, otro es abogado penalista y otro atiende a los veteranos como psicólogo. En cuanto a los ingleses, uno atiende a chicos con problemas de aprendizaje y el nepalés fue un gurka que luego trabajó como guardia de seguridad. Lejos de automatizarse, los protagonistas han ido enriqueciendo sus historias y esto hace que la obra haya ido ganando en sensibilidad, que es abrumadora la sensibilidad que despliega. Tiene recursos fascinantes como la representación de Thatcher y Galtieri, que funcionan como el mundo del poder, frente a los soldados que representan en paralelo al campo popular derrotado. En el hall del Teatro San Martín, hay una instalación inmersiva, Manto de Tinieblas, a partir de la fotografía de Juan Trapnik, que crea de manera fascinante el clima de frío, de viento, los ruidos, la soledad de Malvinas. Hay que decir que a estos personajes la guerra los enfrentó y el teatro los terminó uniendo. Por eso la obra entraña un mensaje muy fuerte hacia el presente, dominado por esta guerra cuasi fratricida, podríamos decir, de Rusia con Ucrania, y se logra con la obra ese efecto sanador que tiene el arte, la catarsis que particularmente logra el teatro. Bueno, y finalmente, luego de Campo Minado, vamos a hablar de Ciencias Morales, la novela de Martín Coan, que ganó en 2007 el premio Herralde. Coan, que es uno de nuestros mayores novelistas y narradores argentinos contemporáneos, enfoca siempre la ficción desde una perspectiva que no eluye lo político y lo social. Transcurre la obra en el Colegio Nacional Buenos Aires en los últimos meses de la dictadura militar y está enfocada o focalizada en el grupo de cadetes de tercer año. Y en ella, la solemnidad de esta institución emblemática de la Argentina destaca sobre el presente gris, tortuoso y tenso de la dictadura. La ley inquebrantable, rígida, aparece encarnada en el colegio, en el jefe de preceptores, mientras que el espionaje de la protagonista, que es una celadora en los baños, la enfrenta con la perversión propia y con la ajena. El colegio aparece como una burbuja aislada del mundo. El narrador nos mete en las escenas, pero manteniéndose sin involucrarse, y transmite esa violencia solapada de la dictadura sobre toda la vida social de la Argentina. Luego, con esta novela, se hizo una película que se llamó La mirada invisible. Bueno, después de este editorial, yo voy a hacer lugar a una pausa musical y voy a entrevistar a nuestros invitados.
Seca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofeten la otra mejilla después de que una garra me arañó esta suerte.
Estimados oyentes, tengo el gusto de recibir en nuestro programa a Edgardo Esteban, que es el actual director del Museo de Malvinas, que es escritor, periodista y excombatiente en Malvinas. Hola, Edgardo, buenas noches, ¿cómo estás?
Marilena, querida, un gusto escucharte y estoy muy bien, muy muy movilizado todavía por todo lo que se vivió este fin de semana, pero creo que fue importante, ¿no? Para lo que tiene que ver la pertenencia de Malvinas para todas y todos los argentinos y también esta construcción colectiva de algo que tenemos que seguir mirando hacia el futuro como parte de nuestras defensas de soberanía, ¿no?
Sí, yo justamente planteé en el editorial que Malvinas es un tema político, económico, pero cultural, porque justamente la discusión de la soberanía, que está en el eje de la causa de Malvinas, es una discusión que lamentablemente no se saldó. Nosotros seguimos con nuestros legítimos derechos, reivindicándolos, pero como vos decís, acá hay una construcción colectiva y creo que esto fue muy evidente en las distintas actividades, eventos y en el acto oficial de la conmemoración de los 40 años, ¿no es cierto? Vos que sentiste como director del museo, pero como hombre que estuvo en las islas y que como nadie, por lo menos en este programa, nos puede contar.
Mira, para mí fue muy importante. Siempre los 2 de abril me motivan mucho, pero este año fue muy especial. Ya estamos llegando a los 60 años y fue una caricia, un mimo que no tuvimos cuando volvimos en el 82, cuando se nos escondió, cuando la sociedad estaba tan golpeada por la derrota que le costó entender que habíamos vuelto y que en definitiva después fuimos como zombies que estuvimos ahí olvidados durante años, los excombatientes. Este año fue muy distinto en ese reencuentro, ¿no? Por más pequeña que haya sido una ciudad, no dejó de hacer un homenaje, recordar a sus compañeros o a sus héroes de la ciudad, a sus muertos que están enterrados en Malvinas. Hubo como un momento muy especial, ¿no? Esto de la consigna Malvinas nos une como un rescate de lo colectivo, como entendiendo de que más allá de las diferencias políticas, más allá de la diversidad de la política y de las grietas, hay un tema que por lo menos nos une al 99,9% de los argentinos, que es Malvinas. Y eso creo que se sintió este fin de semana, ¿no?
Sí, yo estoy segura de que fue muy atinada esa consigna de Malvinas nos une, y por eso lo planteé en mi editorial, que más allá de las ideologías, de las diferencias, es una causa que sigue vigente. Y bueno, porque además el tema de la soberanía es absolutamente esencial a nuestra identidad, como argentinos, a la identidad de cualquier país, de cualquier nación, ¿no es cierto?
Creo que lo importante es entender que no solamente es una efeméride, que no es solamente el 2 de abril, sino que tenemos que construir todos los días soberanía, porque en nuestras islas hoy está funcionando la base más grande que hay en el hemisferio sur, en todo el hemisferio sur.
Exacto.
Hay un puerto de aguas profunda que están construyendo los británicos, pensando cómo van a discutir dentro de 50 años el control del agua potable, la mayor reserva que tiene el planeta.
Claro, exacto.
Están robando nuestra pesca, se llevaron 7 mil millones de dólares desde el año 83 hasta el año pasado en regalías pesqueras. ¿Cuántas escuelas, hospitales, cuántos planes alimentarios, cuántas rutas, cuántas universidades, cuántas vacunas y cuánto menos se le hubiese pedido al Fondo Monetario Internacional, ¿no?
Por supuesto. Decime, Edgardo, me interesaba preguntarte, primero vos hablaste de lo que fue la vuelta, de cómo se los ocultó, se los escamoteó para la sociedad. Creo que para muchos de nosotros también fue un gran dolor, porque yo tengo un hijo que cumple años el 14 de junio, y anoche justamente estábamos acordándonos de eso. Yo le dije, bueno, vos tenías 2 años y pico y estabas en jardín de infantes, pero son vivencias que son inolvidables en la memoria de muchos, ¿no? Y vos, ¿cuándo fue que escribiste tu novela Iluminados por el Fuego, que ha sido tan elogiada por Martín Coan?
Lo volví en el año, y eso no es menor, ¿no? A mí me dignifica, eso sí que es importante, que Martín haya hecho un comentario generoso con Iluminados.
Claro, porque muy generoso.
Y valor, que no te lo cuento. Y más de una experiencia que tuvimos nosotros cuando viajamos a Europa, que fue también así como un debate intenso sobre el libro, que me pareció que ameritaba, porque era la mirada de un excombatiente que apenas volvió de la guerra, quiso escupir, exorcizar, sacar su dolor. Yo no escribía para ser escritor, escribo para sacar esas angustias que en algún momento me asustaban un poco, y la resiliencia del arte y de la escritura fue un gran remedio, ¿no? Ahora estoy con poesía.
Por supuesto, por supuesto. ¿No?
Y Victoria Torres y Enrique Fofani dicen que son buenas, ahora sacan un libro con poesía donde pusieron mis poemas, y uno es como a decir, bueno, podemos reflexionar sobre Malvinas desde el arte también, que es muy importante, ¿no?
Por supuesto, es fundamental. Y esa exposición que se hizo el año pasado también sobre Malvinas y los restos del patrimonio que dan testimonio de que esas Malvinas constituyeron parte del viejo virreinato del Río de la Plata. Ahora, ¿en qué año vos escribiste la novela?
En el año 85 empecé y terminé en el 93.
Ah, te llevó, Malvinas,
empecé a escribir.
Te llevó muchísimo.
29 años el libro ya.
Ah.
Y 12 ediciones, salió hace 2 semanas la edición número 12.
Fantástico. No, y además la película que hizo Tristan Bauer también favoreció el conocimiento de tu libro, porque, bueno, tal vez haya más gente que va al cine que a lo mejor gente que lee novelas, ¿no es cierto? No necesariamente.
Por eso me parece que, viste, tenemos que trabajar mucho en la reconstrucción de memoria, no solamente hablar de la guerra, sino de los 189 años de la usurpación. Tengo la suerte de dirigir un museo, que es un museo de historia. No hay armas en este museo, hay historia, hay pensamientos, hay un rescate de esa memoria que tiene que ser el puente hacia el futuro, ¿no? ¿Cómo le transmitimos a nuestras hijas, a nuestros hijos, este profundo amor y compromiso con Malvinas? Porque esto no termina acá. Tenemos que darle esa continuidad de pertenencia y de soberanía, ¿no?
Me gustaría, justamente, porque ese museo es magnífico y es un museo reciente que ha enriquecido nuestro patrimonio cultural, que les comentes a nuestra audiencia cómo está diseñado ese museo en cuanto a sus contenidos, más allá de su arquitectura, que es magnífica.
Nosotros tenemos un museo que para mí es uno de los más hermosos que tiene la República Argentina y con mayor compromiso. Hermoso porque es un museo que, como te decía antes, no tiene armas, es de historia. Y entonces uno puede pasar por la flora, la fauna, puede pasar por lo que significan las hazañas, como el avión de Fitzgerald o la bandera de los cóndores que en el año 65 desviaron un avión de aerolíneas hacia nuestras islas. Tenemos lo que tenga que ver con el mapa bicontinental o con todo lo que tenga que ver con la estructura de nuestra plataforma marítima continental, pero tenemos un mural a las afueras hermoso de Maradona mirando el mástil, haciendo un homenaje al Maradona del 86, al de los dos goles a los ingleses. Tenemos, cuando ingresás, un piso vidriado que tiene debajo turba de Malvinas, entonces entras y tocas la turba de nuestras islas. Y el sábado inauguramos una experiencia que se llama Pisar Malvinas, que es realidad virtual, ¿sí? En 3D, una realidad inmersiva donde vos te pones unas máscaras y te puedo asegurar que caminás por las Islas Malvinas. El otro día estuvieron dos excombatientes que no paraban de llorar de la emoción de poder estar por alguna forma virtual en lo que son las nuevas herramientas de la tecnología en las islas, y me parece que eso es el camino también que tenemos para motivar.
Para difundir esta causa.
Para difundir en las escuelas, porque son máscaras que pueden ir a las escuelas, a las universidades, en cualquier lugar se pueden llevar esas máscaras, ¿no?
Y decime, hace... Esa nueva muestra con esa tecnología tan avanzada es muy reciente, ¿no es cierto?
El sábado la inauguramos.
Ah, o sea que van a empezar ahí, a ir las escuelas.
Estamos
también
en el proceso de acomodando un poquito para que hacerla masiva dentro de los próximos días, pero estamos trabajando muy bien con eso, ¿no?
¿Y qué otros aspectos o qué otros
tenemos
materiales?
Una sala que es una pantalla que es 360, que el día sábado se vio el video en el acto de aquí del museo, donde estaban también, además del presidente de la nación, estaban tres jefes de Estado de la región, ¿no? Evo Morales, Pepe Mujica, Fernando Lugo, que no es menor, que es muy importante.
No, para los porque es reivindicar a Malvinas como una causa latinoamericana, ¿no es cierto?
Y que es parte de América Latina, Malvinas, ¿no? No vamos a volver a Malvinas.
Claro, exactamente. Y me parece además muy bueno lo que se dio en este mes de abril, que fue reivindicar una cantidad de producción literaria y también producción de films, de documentales, sobre la historia de Malvinas, porque esto es un modo de difundir y de sentirnos parte de esta problemática, ¿no es cierto, Edgardo?
Sí, bueno, es un trabajo diario, como te decía antes, ¿no? Malvinas tiene que estar, viste, como una cuestión de Estado, no puede tener esta teoría del péndulo de que cuando hay un gobierno neoliberal habla de las relaciones carnales y de los vínculos con el país del norte o, viste,
sí,
o los Estados Unidos, sino construir, viste, una política que sea a largo plazo, como hacen los imperios o los británicos, y exigir
Exacto.
el diálogo. Hoy salió una encuesta que el 49% de los habitantes de las islas, 49% de los ciudadanos británicos, ¿no?, están de acuerdo en que las Malvinas tienen que ser devueltas a la Argentina. Entonces, hasta los propios ingleses o escoceses o galeses o
es que es un colonialismo, ya insostenible a esta altura, ¿no es cierto, Edgardo?
Sí, viste, te parece, son 16 colonias. Y esta es la más alevosa de todas porque están a 13.000 kilómetros.
Por
ellos se quieren apropiar de una superficie del mar 10 veces más grande que su propia superficie allá en el norte. Y se niegan a un diálogo tiene que ser un diálogo constructivo, donde también los habitantes que fueron implantados en nuestras islas van a ser ciudadanos argentinos con mucho gusto, son ciudadanos argentinos con mucho gusto, porque
claro,
son parte del territorio, ¿no?
Bueno, Edgardo, yo creo que estás haciendo mucho desde este museo ahora, y has hecho siempre, porque es una causa que no la dejaste un día, esto. Y eso es sumamente valioso, no es repentismo. Es sostener una mirada a lo largo del tiempo y difundir lo que allí ocurrió. Creo que Iluminados por el Fuego sigue siendo magnífica, tanto tu novela como la película de Tristan Bauer, y que deben ser releídas o leídas por quienes no los conozcan, ¿no es cierto?
me parece que es importante para ver, para refrescar la memoria, entender que además, y viste, cuando vos lees los diarios, decís 500 muertos, 469 muertos en la guerra, viste.
Sí, eso no. Y hablas de los no es una vivencia.
Un número. Y son gente de carne y hueso, que tiene una familia, que tiene una mamá, un papá, una historia. Y para esa mamá es la tapa de todos los días, ¿eh? No es la noticia de un momento, es la noticia que va a perdurar toda su vida. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, que hay historias por contar desde esa perspectiva, del humano, que es lo fundamental. Porque la guerra, la contratapa iluminada, digo, que la guerra es un procedimiento por el cual hombres que no se conocen se ven obligados a matarse por hombres que sí se conocen y no se matan.
Exacto.
Y entonces tenemos que trabajar lo humano.
Exacto.
Iluminados por Fuego puede rescatar esa mirada humana. No hizo una película, no es una película de Rambo, es una película de
carne y hueso. Exacto. No, es que eso es lo que la hace trascender a tu novela como a la película. Sentir que lo que se reivindica es lo humano y que son obras que terminan siendo un alegato antibélico en un momento en que el mundo está atravesado, aunque nosotros estemos lejos, pero nos afecta a todos de distintas maneras, por imágenes terribles de la guerra de Rusia con Ucrania, ¿no es cierto?
Todas las guerras duelen, ¿no?
Por supuesto. Y todas las guerras dejan cicatrices.
Exactamente.
De todas maneras, yo creo que vos has estado saldando tu cicatriz con tanta obra y cómo le das difusión a tu historia y a la historia que forma parte de la historia de todos los argentinos.
Exactamente. Pero bueno, uno hace, yo a veces digo, ya está, ¿viste? Y siempre pasan cosas. Y siempre es como un imán que aparece y me vuelve a rescatar, ¿no?
Bueno, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado esta noche. Me parece que yo no podía dejar de dedicar un programa entero a la causa de Malvinas. Y bueno, espero que nos estemos viendo. Y nuevamente, gracias, Edgardo.
Hola, vos sabés que te quiero mucho. Felicito a tu productora, es muy buena, ¿eh?
Gracias.
Hasta que no organizamos, no. Fue ofensiva como una gran productora, así que...
Bueno,
me valoro mucho y sabes que contás conmigo siempre.
Fantástico, Edgardo. Cariños, te mando un abrazo. Un abrazo. Chau, chau. Como les comenté, estimados oyentes, vamos a entrevistar a Luz Algranti, que es licenciada en artes y ha sido la investigadora y productora de esta maravilla que es Campo Minado. Buenas noches, Luz, ¿cómo estás?
Buenas noches, Maidalena, muy bien, ¿vos?
Bien, bien. Mandando a todo el mundo a ver esa obra maravillosa de Campo Minado. Contanos un poco cómo fue, yo conté un poquito de qué trata, que son los seis, los seis excombatientes y los lineamientos generales, pero cómo fue la producción de esto. También conté de todo el casting, de la cantidad de entrevistas que hizo Lola Arias, pero bueno, te escuchamos.
Mira, en realidad Campo Minado es una de las obras que son parte de un universo de investigación que tiene que ver con la guerra. Esto empezó en 2013 cuando a Lola le propusieron hacer un trabajo sobre los efectos de la guerra para un festival en Inglaterra que tenía como eje el aniversario de la Primera Guerra Mundial, que iba a ser en 2014. Entonces, claro. Se comisionó un primer trabajo. Lola en ese momento decidió trabajar sobre la guerra de Malvinas, que era la única guerra, por suerte, con la que había tenido contacto, y armó un equipo de investigación que éramos Sofía Medici y yo. Esa primer idea, ese primer tiempo de investigación terminó en una videoinstalación con 8 videos de un poco menos de 10 minutos cada uno, con veteranos de Malvinas argentinos solamente. En ese caso, el eje de investigación tenía que ver con la idea de una máquina del tiempo y esta particularidad de la guerra de Malvinas, que es que la mayoría de las personas que fueron a luchar eran conscriptos, razón por la cual a posteriori tuvieron derivas profesionales diferentes, y uno puede encontrarse con un veterano de Malvinas en un estudio de abogados, puede ser de tu arquitecto o puede ser tu panadero.
Hicieron su vida.
Exacto, esa es una particularidad, eso es algo especial, digamos.
Claro, no eran soldados profesionales.
Era, en realidad, claro, no era gente que había, algunos de ellos, ¿no? Otros sí, pero algunos de ellos habían decidido luego tener otras derivas profesionales. Entonces era distinto a la relación que tienen por ahí otros países con veteranos que trabajan de militares hasta que se jubilan, digamos.
Claro. Y decime, porque como tenemos pocos minutos, pero ¿cómo lograron o cómo logró Lola Arias, que es la directora, que estos hombres se saquen chispas realmente? Es una cosa fantástica cómo actúan los conflictos, ¿no?
Bueno, yo creo que hay algo, esto que te decía, me parece que hay algo que es un universo de investigación que fue muy largo, porque después vino la obra de teatro, después hay una película y después hay un libro. Entonces, claro, dentro de ese entrar en el universo de la guerra de Malvinas e ir entrevistando personas e ir afilando como el concepto, me parece que hubo algo de ganar confianza. También yo... Hay algo que esto es lectura mía, pero para mí hay algo de que la mayoría dentro del equipo artístico éramos mujeres. Y para mí hay algo de eso que también ayudó en el momento del desarrollo del trabajo a que salieran otras cosas, digamos, otras cosas en los relatos de los propios veteranos de la guerra.
Claro, lo que pasó también, claro, porque los personajes son todos masculinos.
Exacto, tenemos 3 veteranos argentinos y 3 veteranos ingleses, y tienen la particularidad al día de hoy todavía, pero peor hace 6 años cuando empezamos a hacer este proyecto, que es que los argentinos no hablan inglés y los ingleses no hablan español. Razón por la cual también toda la relación en un punto tuvo que ser mediada por nuestra traducción.
Claro, sí, entonces, sí, yo la vi.
Entonces también hubo algo en el proceso para mí de ese ingrediente que tuvo que ver para mí con el resultado final. Y lo otro sí es que Lola puso en juego, aparte de las variables veteranos argentinos y veteranos ingleses, diferentes herramientas, diferentes procedimientos que tienen que ver con lo teatral, como el uso de cámaras, el armado de una banda de música. De hecho, algunos veteranos no tocan ningún instrumento, solo aprendieron a tocar las canciones que tocan en la obra, no es que tocaran de antes.
Yo había leído que la única condición era que debían tocar algún instrumento.
No, en absoluto. De hecho, fue interesante a la hora de entrevistarlo a Rubén, que es un sobreviviente del Belgrano, el hecho de que él tuviera una banda tributo Beatle y que él sí fuera un baterista profesional. Pero Marcelo, por ejemplo, Marcelo Vallejo, solamente toca las canciones, el bajo de las canciones que toca la obra, no toca nada más.
Ahora, qué mérito, porque esa versión de esa canción, de todos, pero además hay otra cosa que yo me pregunté.
Escribieron ellos, no es una versión, la escribieron ellos.
¡Qué fantástico! Claro, y decime, ¿y hay algún margen para la... ¿ellos tienen algún margen para la improvisación?
No.
No. No.
Nada.
No, porque está...
En general, cuando se trabaja con teatro documental, esta es una pieza de teatro documental, las personas solamente cuentan su propia experiencia. Nadie juega, nadie cuenta algo que no le haya pasado. Entonces, ahí sí lo que pasa es que es un proceso que implica muchas entrevistas e ir conociendo la experiencia de cada uno y cómo se combina con el otro, razón por la cual no hay nada de lugar para la improvisación, pero llegar hasta un texto final suele ser algo muy peleado, porque se pelea palabra por palabra, lo que quieren incluir, lo que no quieren incluir, y si no están de acuerdo en cada una de las palabras y en su formulación, no las dicen. Por eso no hay terreno para la improvisación.
Claro, lo que pasa es que yo no sabía que el texto era de ellos, entonces es lógico.
El texto está escrito por Lola a partir de las experiencias de ellos, en general tienen que ver como con sus palabras, con lo que salió de las entrevistas, y sobre los textos que escribía Lola había discusiones larguísimas cada una de las veces, hasta que cada uno se sentía conforme con la manera de contar. En general les parecía corto, porque claro, es una obra de teatro que incluye muchas escenas diferentes, con lo cual cada una de las experiencias que ellos fuera y contarían en una hora están contadas en 2 o 3 minutos.
La tensión emocional va en ascenso y realmente el final, aplaudimos todos, yo la vez que fui aplaudíamos de pie, muchos llorando, entre los que me incluyo, porque es un formidable alegato antibélico ver a esos hombres juntos en el escenario, ¿no es cierto?
Sí, en general la respuesta del público es muy, por suerte, es muy calurosa y muy efusiva.
Y suele ocurrir así, lo mismo en otros países que no hayan sido protagonistas de alguna manera de la guerra de Malvinas.
Sí, eso es muy interesante. Estuvimos en más de 40 ciudades en América, en Europa, en Asia, por todos lados. Y lo cierto es que normalmente cuando no estamos ni en Argentina ni en Inglaterra, llama la atención
el enganche.
El efecto que tiene en el público. En Europa es más claro porque la mayoría de la gente tiene alguna experiencia o bien de la Segunda Guerra Mundial, de familiares, o si no, en países como cuando hicimos una gira larga por Estados Unidos o mismo en Inglaterra, que tienen veteranos de todas las edades porque siguen estando en conflicto.
La verdad es que me encantaría seguir charlando sobre esto, pero por ahí en alguna otra oportunidad tenemos poco más de tiempo para hacerle espacio a Campo Minado, que bien se lo merece. Muchas gracias por tu presencia en Radio Cultura, presencia virtual, pero presencia al fin. Y mi admiración por ustedes y por Lola Arias en particular. Muchas gracias.
Gracias.
Te mando un abrazo. Comenté en mi editorial, estimados oyentes, vamos a hoy he invitado a alguien que, como les dije, yo considero uno de nuestros mejores narradores argentinos contemporáneos, que tiene una novela maravillosa, que también les recomendé, Ciencias Morales, y es Martín Coan, profesor de literatura y un, como les digo, un gran narrador. Buenas noches, Martín, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la presentación.
No, tú te la mereces. Bueno, Martín, yo supongo que con toda esta cantidad de actos, de conferencias, de charlas, que fueron disparadas de alguna manera por esta desgraciada conmemoración, porque es una conmemoración no de un hecho feliz de nuestra historia, de la Guerra de Malvinas. Bueno, te deben haber llamado mucho porque tu novela, Ciencias Morales, realmente transmite muy bien, sin ser una novela sobre la guerra, como, digamos, Iluminados por el Fuego, tantas otras que hay, el clima de la dictadura militar es tan terrible y además representado en esa atmósfera del Colegio Nacional Buenos Aires, que, bueno, me pareció importante que nos cuentes cómo fue la gestación de esta novela, lo que vos quisiste proyectar, más allá de lo que cada uno pueda leer y sentir.
Mira, en cuanto a Malvinas, me interesó que no entrara en la novela ni en primer plano y ni siquiera como lo que convencionalmente llamaríamos telón de fondo, como pasa muchas veces convencionalmente en las novelas, donde hay una trama, una serie de peripecias en primer plano y una cierta situación o contexto histórico, social o político como telón de fondo. Y sí, yo quería, digamos, lo que me propuse es que no solo que no fuera la materia narrativa de la propia novela, sino tampoco exactamente un telón de fondo, sino una especie de presencia silenciosa, de algo que está ahí y a la vez algo de lo que no se habla.
Lo lograste.
Me alegro.
El silencio fue tan opresivo en esa novela.
Esa es la idea, esa era la idea, que formara parte también de la atmósfera de opresión que tenía que atravesar la novela entera, desde las situaciones más inmediatas o más cotidianas hasta ese marco más grande de saber que mientras tanto ocurría la guerra y que no se hablara, como no se habla en la novela, la vuelve en un sentido, yo diría, más presente que si
dos o tres personajes
dijeran algo al respecto, pero es una presencia ominosa, si se quiere, la presencia por ausencia, presencia por silencio, presencia por negación. Me parece que termina, o por lo menos intenté que tuviera esa clase de figuración y que tuviera también ese signo, una presencia oscura por omisión, esa será por omisión, en un grado tal, porque se trata de un acontecimiento tal, que la omisión y el esfuerzo de omisión tácito,
sí,
se vuelva más presente.
Es muy simbólico.
Que cualquier cosa que se podría decir.
Sí, sí, es muy presente. Lo que pasa es que está muy claro el concepto de autoridad que se transmite a través de los personajes, ¿no? Tiene que ver con el autoritarismo sangriento que estábamos viviendo, que habíamos vivido.
Sí, así es, y la idea también de rastrear esos mecanismos de control, de disciplina, los dispositivos de la autoridad y sus disparos de autoritarismo desde la estructura macro del aparato de Estado,
claro,
que un colegio público forma parte también del aparato, de lo que Althusser llamó aparatos ideológicos del Estado,
claro,
pero tratar de seguir esos mecanismos de control, de disciplina, de represión, hasta sus manifestaciones mínimas, que son donde estos mecanismos y estos dispositivos se concretizan y, digamos, cuando es el nivel en el que tocan concretamente nuestros cuerpos.
Exactamente. Y decime, vos en la época de la Guerra de Malvinas, te lo puedo preguntar porque sos joven, ¿vos qué edad tenías?
¿Qué voy a hacer? Yo fui joven hace muchísimos años.
No,
yo soy
dale.
De 1967, es decir, que tenía 15 años.
Ah, tenías 15 años. Y cuando escribiste la novela, ¿qué tiene que ver esta escritura con tu experiencia y con tu vivencia y cómo vivís hoy lo que fue Malvinas, ¿no? Que me parece importante que todos pensemos el hoy.
Sí, decididamente. La novela está construida con lo otro de mi experiencia y no con mi experiencia, aunque yo cursé el secundario en el colegio donde la novela transcurre y estaba ahí en el año 82. Y sin embargo, la trama de la novela y el universo de la novela, transcurriendo como transcurre en el colegio al que yo fui, no responde a mis propios recuerdos y no responde a mis propias experiencias como estudiante del colegio, porque lo que aparece y se pone en juego en la novela es el mundo de las autoridades.
Exacto.
Es el mundo de la preceptora, es además un mundo femenino porque tiene que ver también con la figura de autoridad de la preceptora. Yo no formaba parte del aparato de autoridades, al revés, era el objeto de la autoridad, era estudiante, y además tiene que ver con la intimidad de esta preceptora, o sea, con un mundo de la intimidad y del cuerpo de una mujer. Es decir, la novela está trabajada y pensada no desde lo que yo viví, sino desde lo que yo no viví y pude ponerme a suponer. No me he nutrido de mis recuerdos personales ni de mis vivencias personales. En cuanto a la realidad, digamos, biográfica de cómo viví y cómo lo veo hoy, lo viví de una manera distinta como lo pienso hoy, porque soy muy distinto hoy de cómo era o de cómo fui. Estoy incluso en más de un sentido muy lejos y hasta en las antípodas del temperamento y de las ideas que yo tenía en esa época.
Sí, Malvinas desde el presente, porque esa novela sigue estando totalmente vigente.
Sí, además, los hechos de la novela transcurren en 1982, pero yo la escribí mucho más acá, obviamente. La novela creo que salió en el 2007, la habré escrito en el 2006. Mi posición es muy distinta a la que yo tuve en el año 82, porque yo en el año 82 tenía sentimientos y vibraciones de las causas nacionales. Y viví la guerra a los 15 años, desde acá, desde Buenos Aires.
Claro.
La viví con la intensidad de quien se sentía convocado y motivado por la causa y por la gesta nacional. Ya no me siento convocado por eso. Entonces soy
no
muy, muy distinto. No, soy muy distinto del que fui cuando los hechos ocurrieron.
¿Cuál es tu posición, Martín, desde el presente? Porque eras un chico de 15 años, y yo en ese momento tenía chiquitos en jardín de infantes, y hoy, ¿cómo vivís ese conflicto o esa situación, no?
Como te decía, muy, muy lejos de aquel fervor, porque mi posición actual, digamos, de este presente o de todo este tiempo, es de una distancia crítica mucho mayor respecto de las formulaciones de lo patriótico, de los valores nacionales. Tengo una posición mucho más distanciada y mucho más crítica al respecto. Reivindico, sí, claro, la dimensión que en lo nacional existe de una posición de contrapoder, de una posición, entiendo por contrapoder, efectivamente, lo que hay ahí es una posición crítica del imperialismo y de los arrebatos de poder del imperialismo,
absoluta,
y los imperialismos. Pero hay una dimensión donde la unanimidad de lo nacional, donde el nosotros de lo nacional, me resulta desconfiable y a la que me opongo.
Sí, yo supongo que nos pasa un poquito a todos, porque yo estaba leyendo algunas noticias de esta guerra desgraciada que estamos viviendo en el mundo, de Rusia con Ucrania, y es que es una cosa terrible, como que le cambiaron en la National Gallery a las bailarinas rusas, el nombre de bailarinas rusas de Degas, nada menos que al pobre Degas, que no puede decir que no. Esto en el ámbito de lo cultural, pero llevándolo al presente, también leí que el presidente de Ucrania, y con esto no estoy tomando partido, por Dios, contra Ucrania, fue a la entrega de los premios Grammy e hizo un discurso sumamente nacionalista. Y yo también sentí un poco lo mismo que vos acabás de expresar, Martín. Cierto distanciamiento, es decir, cierta utilización, que me parece legítima, porque el tipo debe estar desesperado, pero que no deja de producirme cierto distanciamiento, ¿no?
Sí, pero yo te diría, no veo tan debilitada esa posición. Si volvemos a Malvinas, el aniversario, los rituales y las emociones patrióticas rigieron y abundaron por doquier. Yo creo que efectivamente, digamos, uno puede indagar, interrogar, cuestionar en la formulación de las identidades nacionales como en su conformación de aparatos y de las épicas de Estado, qué clase de nosotros constituye, qué clase de conflictos asigna a ese nosotros, y sobre todo, subrayaría esto, qué clase de conflictos sociales disuelve en nombre de un nosotros al que le asigna supuestamente intereses comunes. Somos un nosotros, somos homogéneos, tenemos los mismos intereses. Ese tipo de formulación, que es constitutiva de las figuraciones de una identidad nacional, me parecen muy tramposas y no creo que lo que predomina sea el recelo o la visión crítica de estas posiciones. Me parece que son las que imperan.
No hay una posición crítica, coincido con vos. Lo que pasa es que, bueno, llegan las fechas, las fechas conmemorativas, y yo reconozco que uno no puede mantener la misma distancia, ¿no? Ese día, en una evocación, al ver los veteranos de Malvinas, etcétera, en este programa está invitado Edgardo Esteban, que justamente ha sido un excombatiente de Malvinas, y también... Sí, decime.
El de Edgardo Esteban me parece un caso particularmente interesante, porque me parece particularmente interesante lo que se plantea en Iluminados por el Fuego, porque efectivamente la solidaridad y la cercanía afectiva con los excombatientes está, y habría que ver en qué términos está y en qué términos la estamos pensando, para que esa proximidad afectiva que nos pueden inspirar los excombatientes y todo lo que han pasado y todo lo que han sufrido, y sufren, no nos arrastre una reivindicación de una épica de Estado con un Estado con el que quizás no tenemos tanto que ver o no queremos tener tanto que ver, y en su momento con una maquinaria de épica nacional, que era la maquinaria bélica del ejército, que era el mismo ejército, como planteó alguna vez León Rosichner, claro. El ejército de la guerra, así llamada, limpia, con comillas, era el mismo ejército de la guerra, así llamada, sucia. Y de hecho, muchos de nuestros combatientes, digo nuestros con la distancia y la relativización del caso, fueron víctimas de sus propios oficiales. Hay varios juicios
totalmente
en curso.
Totalmente. Eso
te iba a decir. ¿Por qué era un ejército? Porque estaban los torturadores en ese ejército.
Exacto, los torturadores era la época, todavía estaban vigentes, digamos.
Es que estaban ahí, eran ellos mismos.
Claro.
En muchos casos, eran ellos mismos. En el caso de Iluminados por el Fuego, me parece que hay algo muy interesante ahí, porque no es tan frecuente, no conozco mucho más casos, en los que un discurso de índole testimonial, marcando la diferencia respecto de las muchas ficciones, muchas novelas, muchas ficciones que ha habido sobre Malvinas.
Sí. Y también películas.
Y películas. Es un caso, el de Iluminados por el Fuego, en el que un discurso testimonial asume el sinsentido de esa guerra.
Claro,
cuando
exacto.
El sinsentido de la guerra y el registro del absurdo, del disparate, de la parodia, de la sátira, es lo que predomina en las diversas ficciones, en muy diversas ficciones, en Los Pichisiegos de Fowell, en Las Islas de Carlos Gamerro, en Mi Pequeña Guerra Inútil de Pablo Farrés, El Trasfondo de Patricia Rato. Ahí aparece el sinsentido, el delirio, la alucinación, el absurdo.
Sí.
En los textos testimoniales, uno advierte un giro de un intento muy comprensible de dar sentido a ese sinsentido, cuando la ficción lo que hace es asumir plenamente el sinsentido de esa guerra. Para quienes la vivieron,
exacto,
para quienes tuvieron que afrontar semejantes hechos, razonablemente se vuelve necesario, resulta evidentemente necesario una cierta disposición a dar sentido a lo que en definitiva no tuvo ningún sentido. Y me parece que la singularidad del libro de Edgardo Esteban es que desde el testimonio, es decir, desde una narración de base vivencial, afronta ese absurdo y enuncia ese absurdo de una manera muy singular. La guerra no tenía sentido, yo diría no porque se haya perdido, porque las guerras pueden tener un gran sentido.
Sí, perderse, obviamente.
Ni siquiera porque no pudiese ganarse la guerra, porque era una guerra contra una fuerza mucho mayor, sino porque haber ganado esa guerra habría sido una absoluta desgracia para la Argentina, porque habría supuesto el fortalecimiento.
No, totalmente.
La consolidación de la dictadura es un sinsentido, supone, habilita, abre un sinsentido total.
Bueno, Martín, continúas con tus deslumbrantes razonamientos con los que coincido.
Muchas gracias.
Bueno, después de todo este razonamiento y estas opiniones tuyas con las que coincido tanto, Martín, pero la entrevista es tuya. Solo me resta agradecerte, decirte que me parece que va a ser muy útil para nuestra audiencia. Te mando un gran abrazo y espero que nos estemos viendo en algún momento.
Cómo no, muchas gracias a vos por la entrevista y en la coincidencia o en el desacuerdo, eventualmente, espero haber aportado algo.
No, has aportado muchísimo, te aseguro. Un punto de vista tan personal y original como siempre es tu literatura y como bueno, eso sos vos. Gracias, Juan Martín.
Chau, un abrazo. Chau.
Estimados oyentes, como cierre de esta noche de emociones, de vocación, una noche de la memoria, y la memoria es esencial a la cultura, yo quiero leerles simplemente un poema de Jorge Luis Borges que muestra hasta qué punto la causa de Malvinas, personalidades como la de Borges, que era una persona que no intervenía ni participaba activamente en la política y que era un sabio y el mayor de los escritores argentinos, diría yo, bueno, lo conmovió también este tema. El poema se llama Juan López y John Ward. Les tocó en suerte una época extraña. El planeta había sido parcelado en distintos países, cada uno provisto de lealtades, de queridas memorias, de un pasado sin duda heroico, de derechos, de agravios, de una mitología peculiar, de próceres de bronce, de aniversarios, de demagogos y de símbolos. Esa división, cara a los cartógrafos, auspiciaba las guerras. López había nacido en la ciudad junto al río Inmóvil. Ward, en las afueras de la ciudad por la que caminó Father Brown. Había estudiado castellano para leer el Quijote. El otro profesaba el amor de Conrad, que le había sido revelado en un aula de la calle Viamonte. Hubieran sido amigos, pero se vieron una sola vez cara a cara en unas islas demasiado famosas, y cada uno de los dos fue Caín y cada uno Abel. Los enterramos juntos. La nieve y la corrupción los conocen. Perdón, los enterraron juntos. El hecho que refiero pasó en un tiempo que no podemos entender. Bueno, con la palabra, yo diría casi sagrada, conmovedora de Jorge Luis Borges, los dejo, les deseo una buena semana. Y nos encontramos el próximo jueves.
Argentina en su cultura, con Magdalena Fayás. Todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura 97.9.